el origen es la intolerancia que va a tener sobre todo Inglaterra frente a un país que era realmente independiente en forma económica. Paraguay había tenido a José Gaspar Rodríguez de Francia. Él va a ser un país donde todos van a ser alfabetizados, todos van a ser alfabetos, pero no van a haber libros. Un país muy extraño, pero un país que logra, con una austeridad terrible, tener una acumulación originaria de capital tremenda. El papel de Inglaterra fue proporcionar todos los empréstitos necesarios para la guerra, todo el armamento que le comprábamos a ellos, con el empréstito que ellos nos daban, y que después teníamos que pagar doblemente todo eso, tanto la compra de material bélico como el empréstito para comprarle su material bélico, ¿no? Eso es lo que es el imperialismo. Entonces, el papel de Inglaterra es neutralizar un país que tenía un total superávit, un país que no tenía deuda, un país que era próspero, un país que tenía industria, y necesitaban gente cómplice. Entonces nosotros fuimos unas simples piezas del imperialismo británico para aplastar un país independiente y hermano, porque el pretexto de la guerra había sido realmente trivial. Paraguay pidió permiso para cruzar el territorio argentino para ir a ayudar a uno de los bandos en pugna en Uruguay. Y Argentina lo consideró una invasión. Mitre hizo todo para ocultar documentación donde Paraguay pedía, él solicitaba el permiso. Entonces, cuando las tropas paraguayas van a cruzar, es como si fuese una invasión y ahí se declara la guerra. Ya estaba todo orquestado, ya estaba el famoso tratado que después se va a dar a conocer en Europa, que va a ser una vergüenza, donde se hablaba de la desmembración del país. Nadie quiere ir como voluntario a la guerra, que lo llamaban voluntarios, ¿no? Hay textos muy lindos que se conservan en el Archivo General de la Nación que hablan sobre herreros que estaban cobrando, o sea, como si fueran facturas que daba el herrero por grilletes para los voluntarios a la guerra del Paraguay. Esos grilletes se les soltaban al voluntario ante la vista del enemigo. O sea, imagínate qué entusiasmo tenían estos voluntarios para ir a la guerra del Paraguay. Porque nadie quería combatir contra Paraguay y menos aliado con Brasil. Que con Brasil nosotros habíamos tenido toda una serie de disputas, y nadie quería una guerra contra Paraguay a favor de Brasil. Cuando muere Carlos Antonio López, asume su hijo, el mariscal Francisco Solano López, que él se había educado en Europa. De hecho, tenía una esposa que va a ser la famosa Madame Lynch, como le dicen en Paraguay, que va a ser como su lugarteniente o quizás la cabeza tora de la guerra, una mujer tremenda. En Argentina teníamos a Bartolomé Mitre, después a mitad de la guerra lo va a reemplazar Sarmiento. No va a mejorar la cuestión, aunque a esa altura ya todo el peso de la guerra estaba recayendo en Brasil, sobre el imperio del Brasil, ¿no? Porque Argentina va a tener tantos problemas internos que Brasil va a comprender que no puede mandar tantos contingentes. Aunque va a mandar gente, no va a ser como al principio de la guerra, que la infantería y la caballería van a ser básicamente argentinas. Pero después de Curupaití se produce un desastre tan grande y se necesita tanto ejército para andar reprimiendo en el interior. Entre otros que van a andar reprimiendo en el interior va a estar Roca. Del lado del Imperio del Brasil va a estar el mariscal Caixas, que va a tener unas frases extraordinarias sobre Mitre, que va a decir: este señor puede ser todo lo que él dice menos general. Y no lo dice un enemigo, sino que lo dice una persona que lo toleraba a Mitre. Cuando le escuchaba sus planes, era muy notable porque Mitre era un gran lector, eso no se le puede negar. Va a mentir bastante bien la historia. Y Mitre, antes de las batallas que él planeaba en la guerra, a sus jóvenes oficiales, después de comentarles someramente cómo iba a ser la táctica de la batalla contra los paraguayos, empezaba a hablar de los errores de Napoleón en Waterloo, por ejemplo. Y todos sus jóvenes oficiales quedaban deslumbrados ante ese sujeto que hablaba sobre los desaciertos de Napoleón, al que había leído en francés. Estaban conducidos por una persona que sabía los errores de Napoleón Bonaparte. O sea, no era poca cosa. Pero después en los hechos se demostró lo que sucedió. Que después a Mitre lo apartan de la conducción de la guerra, después de Curupaití. Inclusive va a tener una tentación en un momento, se entrevista con López en Yataití-Corá, y donde esa entrevista fue posterior a la altura de la batalla de Curupaití. Y en esa entrevista muchos tenían esperanzas en que se ponga fin a la guerra o se pare de alguna manera. Lo que a mí más me llama la atención de esa guerra fue la determinación de un pueblo que fue invadido por una fuerza infinitamente superior, un país mediterráneo que no tenía salida al mar, no tenía probabilidad de que le vengan refuerzos de ninguna parte, y sin embargo la determinación de ese pueblo en ningún momento dijo, bueno, rindámonos, era vencer o morir, era el lema, y murieron. Una determinación, cuando alguien está convencido de la justicia, de la causa justa por la que pelea, uno no se rinde. El imaginario social de aquel entonces paraguayo pensó en la resistencia. La guerra iba a ser contra el tirano López, sanguinario sujeto que lo consideraba tanto Mitre como Sarmiento, y ellos mismos eran tan sanguinarios. Por ejemplo, ahí Sarmiento va a decir su famosa frase: la civilización termina donde empieza el guaraní. Y paradójicamente, Sarmiento va a terminar muriendo en Asunción del Paraguay. Va a terminar muriendo ahí, en ese lugar incivilizado que él hablaba. Él, el gran doctor de la educación, va a terminar muriendo allá. Y en las caricaturas a Sarmiento lo dibujan siempre con orejas de burro. Con orejas de burro. Es tan interesante la construcción que después nos hicieron a posteriori. Y el Mosquito dice que él, como general, no sabía distinguir un fusil de una jeringa. Entonces, y ese era el otro conductor de la guerra que tuvimos. Entonces, la guerra va a ser muy cruel, va a diezmar a la población masculina del Paraguay, la va a castrar prácticamente al Paraguay. Van a terminar combatiendo niños que se ponían barbas postizas para que el enemigo de lejos no parezca que eran unos nenes de 14, 16. El imperio brasilero quedó endeudadísimo. Ellos también tuvieron problemas gravísimos para reclutar gente, que empezaron mandando esclavos negros que los sacaban de los cafetales. Eso le provocó una merma en la producción de café, menos exportaciones, menos divisas. Bueno, un gran problema económico. Y la guerra se va a prolongar 6 años. A los 3 meses pronosticados por Mitre, y va a provocar miles y miles de muertos. La guerra va a tener una serie de peripecias tremendas. Mitre va a ser un sujeto irresponsable. Luego Sarmiento va a continuar la misma irresponsabilidad que tiene Mitre. Pero Bartolomé Mitre, por ejemplo, va a ser el que va a comandar la batalla en donde Argentina va a tener la mayor cantidad de muertos de toda la historia argentina. Mitre va a lograr cubrir de gloria al enemigo, la estrategia de Bartolomé. Van a producirse cerca de 9.000 bajas argentinas y 92 paraguayos. Algo tremendo. O sea, pocas veces en el mundo hubo una batalla con esa disparidad de bajas entre ambos y que ni siquiera se logra tomar la fortificación. Por colmo, la guerra ahí se suspende un año porque fue tal la mortandad del ejército que se suspende. Se empiezan a producir todas las sublevaciones en las provincias. Ellos no es que tuvieron un error, sino que ellos eran menos. Las provincias, todas las provincias del NOA, al comienzo del virreinato, eran numéricamente mucho más densamente pobladas que esta zona de Buenos Aires. Porque todo el NOA va a abastecer a Potosí, todo. Y Buenos Aires no existía, Buenos Aires no existía. Después la correlación de fuerzas va a cambiar, todo se va a ir destruyendo con la independencia, va a provocar una gran sangría. Y luego la irrupción de todo lo que viene de Europa. En Catamarca se vendían ponchos de Liverpool y se vendían a un precio menor. Y eso va a provocar, y las guerras civiles, va a provocar un éxodo poblacional y una disminución muy grande. Entonces los ejércitos de Buenos Aires siempre eran superiores, tenían mucho más poder, mucho más armamento. No es que fue un error de los caudillos, sino que casi es como que había pasado su tiempo. En la guerra del Paraguay no van a tener así un papel, vamos a decir, preponderante. El papel que ellos van a tener va a ser como la expresión del malestar frente a una guerra con un país hermano, un país al que no teníamos ninguna enemistad con Paraguay. Y ellos van a ser unos emergentes sociales que van a expresar el descontento frente a esa guerra, y va a ser como la última expresión de los caudillos, de las montoneras, en esa guerra que tuvo el interior contra Buenos Aires, ¿no? A partir del final de la guerra y después de la asunción de Roca, se va a consolidar otro país. Los caudillos son la última expresión de esa resistencia. Van a ser sableados, van a ser ejecutados sin ningún miramiento como bandidos. Las consecuencias de la guerra fueron terribles. Se quedó diezmada la población paraguaya, sobre todo la masculina. Los aliados le van a hacer un tratado leonino al Paraguay, le van a obligar a pagar los costos de la guerra. Va a perder enormes porciones de territorio, por ejemplo, va a perder todo lo que es Formosa hoy, va a perder la mitad de Misiones, que en ese entonces Misiones se la considera paraguaya, y va a perder en el norte una enorme porción en contra de Brasil. Después se le va a instaurar un gobierno títere que va a ser favorable a los intereses en general argentinos, y sobre todo es la mortandad. Va a ser después una persecución terrible contra los restos de ese ejército, porque los aliados, o sea, Brasil, toma y saquea Asunción en el año 69, y después lo persiguen a López. Van a haber distintas capitales, Paraguay va a tener 4 capitales después de Asunción, hasta que lo van a atrapar en Cerro Corá, y él ahí va a buscar la muerte, va a morir también su hijo Panchito, y la Madama Lynch los va a enterrar con las uñas, va a ser las tumbas, y lo va a enterrar a su marido y a su hijo en Cerro Corá, en el norte, en el noreste paraguayo, en la cordillera de la Quidabán-Nihuí. La historia sigue, la ventaja es que la historia sigue. Paraguay cambió, ahora tiene al presidente Lugo, terminaron con el Partido Colorado. Más allá de los problemas de Lugo, más allá de los problemas que puedan tener, la historia busca virajes, busca cambios, y el pueblo paraguayo los va a encontrar.